Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Novak Djokovic, ¿sí? Y también Lewis Hamilton. Guajiro Peña dice, ¿quién? Mira la cara que pone, no sabe quién es ninguno de los dos.
¿Cómo?
Radio Martí.
Sí. Capítame al otro.
Novak Djokovic, ¿sí? Y Lewis Hamilton. ¿Cuál quiere que te preponga?
También de Soler, Gurriel y el Junior.
Bueno, si vamos a meternos en eso, también te podría decir que anoche hubo un caballero que ponchó a 9 padres de San Diego, ¿viste? Mike Soroka, en 7 entradas.
Increíble.
Y 2 tercios, ¿ok? Y por poco hay un juego perfecto por parte del equipo de Tampa Bay.
Bueno,
claro,
noches a todos.
Por poco no para, porque tú y yo tenemos la experiencia que noveno y 2 out y 2 strike, un bolazo y se fastidió el juego,
sí,
perfecto.
Sí. Así
¿Qué año fue ese? ¿Lo que yo?
Sí, así es.
El 17, ¿no?
No, fue en el que hace como 8 años. Fue.
Eso fue, oye, qué triste es eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue el otro escándalo?
Galarraga.
Perfecto con
Galarraga.
Alcántara.
Sí, Alcántara. Alcántara, Galarraga.
Galarraga.
Ese mismo.
Sí.
Déjame presentar en paz.
¿Tú no sabes que, muchachos, se desapareció el pitcher ese?
Oye,
después de eso.
Bueno, hasta aquí el Duro y Sin Guantes.
Hablando ustedes como si estuvieran en la plaza pública.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De Delicia, Chaparra.
Tenemos aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Bueno, ya lo escucharon, ni modo. Orlando El Guajiro Peña.
Gracias.
Y ahora no dicen nada.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Muchas gracias. Buenas noches, Pepito. Buenas noches.
Hasta ahí nada más, Edemio.
Hasta ahí nada más. Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y me imagino que por el pasillo, por ahí, corriendo hacia el estudio A, está Víctor González. Pero bueno, más tarde vendrá para hacernos el baloncesto. Tenemos un programa repleto de acción deportiva, más que nada béisbol. Sí, porque ya estamos en plena segunda mitad de la temporada. Hay un resultado final y cuando vean lo que hizo Brandon Crawford, no lo van a poder creer. Ni siquiera Babe Ruth lo hizo.
¿Cómo?
Ni siquiera Mickey Mantle. Ni siquiera Roger Maris. Ni siquiera Kyle Jastrzemski.
Ni el Bambino ni nadie.
Nadie. Ya te vas a dar cuenta de lo que pasó. Damas y caballeros, Eddie Murray sí lo hizo.
Pero Willie Mays sí.
Eddie Murray sí lo hizo. Creo que lo hizo Willie Mays también. Damas y caballeros. Vamos a pedirle ahora a Mr. García Carrillo, porque tenemos 2 Carrillos, que nos ponga el número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya un resultado final hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Es el primer partido de una doble jornada entre los resurgentes Gigantes de San Francisco, es que no hay otra palabra para describirlo. Sí. Y los Rockies de Colorado. El resultado final en el primer partido de una doble jornada, oigan esto, San Francisco aplastó en el Coors Field en Denver a los Rockies de Colorado 19 carreras por 2. ¿Okay? Pero eso es solamente la mitad del cuento. Brandon Crawford, ¿okay? El shortstop de los Gigantes, impulsó 8 carreras con 5 hits
solamente
en este partido,
tan pocas.
Y anotó otras 3. Jastrzemski Jr., el hijo de Kyle Jastrzemski, impulsó 3 carreras con 4 hits y anotó otras 4 carreras.
Empujó 8
Crawford.
Rompió récord de César, el pelotero del Detroit, que era venezolano, que había empujado 7. ¿Y cómo se llama la segunda base de los Piratas, que está aquí, que había empujado el 9 innings, había empujado 6?
Sí, pero estas son 8. Tú sabes que sí, hay peloteros que no impulsan 8 carreras en una semana.
Sí, pero ¿cuántos hicieron? ¿19?
19.
Ese fue escándalo.
19 por 2.
¿Ese juego va a acabar, jugadorcito?
Balonmano.
¿Ese juego va a acabar, verdad?
No, balonmano.
Sí. ¿Ustedes han visto al hijo de Carl Yastrzemski batear? Tiene el swing igualito al papá. Sí. Se hace el bate así por atrás cuando Mike Yastrzemski, número 5 de los Gigantes de San Francisco, left fielder, okay, por supuesto que es zurdo, mide 5'11", pesa 180 libras, 28 años de edad, es el hijo de Carl Yastrzemski.
El padre tenía 6 pies, el abuelo, mejor dicho.
Buenas noches, suavecito.
Buenas noches.
Oye, hablando de hijos, Fernando Tatis Jr., esto salió a robarse a la base, lo cogieron entre dos, viró para primera y ha hecho la acrobacia de slide, de hace más grande de la historia, yo creo. Lo han sacado en todos los canales, él virando. Lo esperó en la primera base con la pelota en la mano y no lo pudo sacar. El tipo le dio la vuelta y un salto mortal y puso el pie en la base. Y siguió rebalando, se agarró de la base y la ampaya dijo, quieto. Y la primera vez se puso la mano a la cintura diciendo, sí, sé que quieto.
Candela.
Bueno, también se hizo historia ayer en el béisbol de las grandes ligas. Por primera vez en toda la historia del deporte, hubo un pelotero profesional que se robó la primera base. ¿Sí? ¿Ustedes se dieron cuenta? Sports Illustrated, Fox News, ESPN, todos están diciendo que hubo un pelotero en la Liga Atlántica Triple A que se robó la primera base. Se lo voy a dejar al Guajiro Peña para que él logre, para que él piense cómo sería eso posible. Pero sí, le dieron crédito por robarse la primera base y es la primera vez que esto ocurre porque hay una nueva regla en la Liga Atlántica de que tú te puedes robar la primera base.
Yo quisiera saber que...
Yo
quisiera saber que explicaran cómo puede ser que alguien se robe una primera base.
Claro que sí, ahora
porque,
sí.
Porque si la bola se le va al queche y llega a primera, no robe base, es un favor.
Bueno, pero ahora sí. Ya la pusieron en la Liga Atlántica, está planteado por poner la Grandes Ligas.
Correcto.
Que a ti se le va al catcher la pelota y tú corres por primera base si llega igualito que si fuera el tercer strike. Eso es lo único que ha cambiado.
Se le da al pitcher crédito por poncharte, sí, si es un swing.
Sí.
Y se te da a ti el crédito por robarte la primera base. Sí, eso es algo nuevo en la pelota. Tú sabes que es todos lo mismo, los años hay algo nuevo.
Es lo
nuevo.
Mismo con un título distinto.
Sí. Es un ponche, un wild pitch, y tú recibes una base robada.
¿Pero es un wild pitch?
No, pues sí, claro.
Ya veremos muchas bases robadas así, muchas, en la Liga Atlántica.
Lo cual es que los robadores base quieren batear contra un pitcher wild, sí. Para subir el número de bases robadas.
Así que bueno, yo sé que es difícil de creerlo, pero las reglas están cambiando, así como dentro de 3 años vamos a tener una zona de strike robótica, porque eso viene, diga lo que diga el Guajiro Peña, viene una zona de strike computarizada.
Tú sabes que en el béisbol suceden muchas cosas raras. Y vamos, vaya, para que los fanatos, cuando yo empecé aquí, todo el mundo quería Peña, tiene que poner un team de béisbol, hicimos un team de béisbol, jugábamos ahí en Radio Garden, y entonces,
lo puso en,
¿qué pasó?
Major League Baseball. Ya Major League Baseball publicó el primer pelotero que se roba la primera base. Sí. Aquí está.
Eso es historia. Pero historia fue esto. Yo estaba jugando ahí en Radio Garden y tenía a Carrillo, tenía a todos los muchachos aquí y un señor que se llama Demio Dama González lo puso en el right field. El juego estaba apretado y dieron un machucón por arriba de primera y el right field que se llama Demio González y le dio una patada a la bola.
Al estilo de Johnny Céspedes, ¿verdad? Johnny Céspedes vio ese video y por eso hizo esa jugada en el año 2015 en el primer partido de la Serie Mundial entre los Reales y los Mex, que ganó.
No salga huyendo.
Pero bueno, después dispara un doble con 2 en base e impulsó a Guairo.
Y entonces había un fanático ahí que era tremendo amigo mío y sigue ahí. Dice, Peña, ¿de dónde sacaste al animal ese?
No, Polito era tremendo prospecto, todavía es prospecto, ¿verdad?
Sí. Vamos a hablar de los pobres Dodgers. Ya los Dodgers están jugando contra Filadelfia. Los Dodgers anoche ganaron un maratónico partido de 12 entradas y casi 6 horas. Abandonaron Boston a las 4 de la madrugada. Llegaron a Filadelfia a las 6 de la madrugada.
Es cerca, pero de todas maneras pueden dormir por el día y jugar por la noche.
Es que no solamente volar, te tienes que meter en la guaguita, tienes que llegar al hotel, tienes que acostarte, dormirte. No es cualquiera que se puede dormir así como
Guajiro Peña. Ah, mira, el muchachito que te dije de la jugada, me está jugando.
Jock Pederson, sí, ese mismo. Ayer lo vimos hace con una jugada. Yo no diría espectacular, porque al principio las luces le encandilaron y él no vio la pelota, pero luego se recuperó y se tiró en diving y sí logró atraparla. está bateando en este momento. Pero para que ustedes vean la vida de los peloteros profesionales en este país, especialmente las grandes ligas, tú sales de una ciudad a las 4 de la madrugada y tienes que estar jugando el día siguiente. O sea, sales de una ciudad, viajas en guaguita al hotel, llegas al hotel a las 6 de la madrugada, te pones los tapones en los oídos, te despiertas a la 1 de la tarde porque tienes que estar en el estadio a las 4 para practicar de bateo si el partido comienza a las 7. ¿Okay? Te da tiempo de dormir y eso es todo, para que ustedes vean. No, viajan en aviones cómodos. Sí, eso es verdad. Tienen una dieta cuando viajan. Sí, es verdad. El club les paga una buena dieta. Viajan y se quedan en hoteles de 4 estrellas. Sí, eso es verdad. Pero tienen que viajar y eso no es fácil. Porque el partido de anoche es el mejor ejemplo del mundo. Si nosotros salimos de aquí a la 1:00 de la madrugada, recuerden que ellos tienen conferencia de prensa, sí. Tienen que empacar.
No, se van en el
clubhouse. Se van en el clubhouse, pero tienen que recoger todo. Tienen que ir a la guaguita que los lleva al aeropuerto.
No, ellos no empacan nada. Ellos salen, van para la ducha, tiran los uniformes en el piso, van al locker y se visten. Okay. Ahí hay una gente que te empaca.
Ya explicamos eso un día.
Pero tienes que, esperar la empacada. Claro. Tienes que esperar que alguien empaque todo eso.
En el Olímpico y yo una vez dedicamos eso como 20 minutos.
Sí.
A qué hacen los jugadores desde que llegan al estadio hasta que se van hacia el hotel, los traslados. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer domingo a las 3:15 de la madrugada, hora de Cuba y también hora de aquí de la costa este de Estados Unidos, terminó en Denver, Colorado, el partido entre los Rockies y los Rojos de Cincinnati.
Correcto.
Encuentro en el cual se impuso récord para toda la historia en las grandes ligas, con
cinco
un total
triples.
De 5 triples, señores. Ajá. Eso nunca se había dado. Y ese día terminó el juego a las 3:15 de la madrugada, 12:15 en Denver, okay. O sea, 1:15, ¿no?
Okay.
3:15 aquí. Si ese día, por ejemplo, llega a ser domingo, un ejemplo, o llega a ser miércoles, que el jueves tienen que moverse a otro estadio y jugar ese mismo día,
ajá,
el equipo tendría que salir de ahí en donde estaban, ¿no? Por lo menos a las 3 de la madrugada. Digamos, van a viajar de Denver a los Mets, a jugar con los Mets en Nueva York, ¿no? Son más o menos como 4 horas y media o 5 montando un avión. Saldrías a las 3 de la madrugada, llegaría a las 8 de la mañana al aeropuerto de Newark. De ahí ir al hotel. Ya estamos hablando de llegar a las 7 o a las 8 de la mañana. Para las 3 de la tarde estar en el estadio.
Sí.
¿Qué tiempo descansa Olímpico?
Bueno, es que los peloteros, los que más se quejan de los viajes. Y señores, uno dice, no, qué chévere, viajando, etcétera.
No, en avión no se puede dormir.
No solo eso. El avión te cansa porque el avión está, a pesar de que está presurizado, tú estás a una altura igual a 5.000 metros, y eso te va gastando. Y los viajes son uno detrás del otro.
Sí,
lo que más se demora uno en una ciudad son 3 días y tiene que volver a viajar.
Correcto.
Muchas veces son 2, y a veces está en una ciudad para hacer un, sobre todo cuando suspende un juego y tiene que jugarlo, ir y virar. Eso durante 6 meses, eso acaba con la gente.
Más un mes de pretemporada, más un mes de postemporada si vas a la Serie Mundial. Estamos 8 meses.
Y no todo el mundo tiene el buen dormir ese que se acuesta y se duerme. Hay un porcentaje muy grande de la gente, entre ellos yo, que le cuesta mucho trabajo dormirse.
Sí.
Entonces, sobre todo cuando tú no duermes todos los días a la misma hora.
Sí, sí.
O sea que hoy te acostaste a las 4 de la mañana y mañana te acuestas a las 8 de la noche.
Pero si viajas a Oakland, si bajas a Seattle, si bajas a San Diego,
¿estás en otra hora?
Los Ángeles, hay 3 horas de diferencia.
Exactamente, y eso afecta a todo el mundo. Sí. Esa es una de las partes más duras que hay.
Y aunque es verdad que los peloteros físicamente no tienen que empacar, no es cuestión de que el partido termina a la 1:15 de la madrugada y se van a la 1:15.
No, es que ellos tienen que esperar para que empaque otro.
Así es, y además ellos se duchan y tienen que comer algo. Y se meten en una guaguita que los lleva al aeropuerto y luego tienen que pasar por el procedimiento. Yo sé que ellos van a una puerta especial que los lleva al avión. Ellos no pasan por seguridad como pasamos todos nosotros. Eso sí es verdad también. Sí. ¿Okay? Se economizan ahí media hora.
Hoy en día es más fácil. ¿Quiere ir a una? Nosotros jugamos contra el equipo de Angelino el juego domingo. Y salimos tardísimo del aeropuerto. Propela.
Sí, qué época.
7 y 8 horas de
viaje. Y ganando 4 pesetas.
Llegamos a Kansas City. Y resulta que el avión estaba mojado. Y cuando aterrizamos, resbaló. Y nos metimos contra la pared. La suerte es que nos metimos en la pared. Y se paró el avión.
Sí.
Muchachos, cuando miro si parado, Gino Simón estaba gritando, llorando. De susto.
No, pero todavía.
Pensé que lo habíamos matado.
Aún
era propela, ¿tú sabes? Pa, 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 pa. Sí, sí, hoy en día.
Sabemos lo que es una propela.
No, pero Guajiro Peña, aún hay aviones de propela, aviones comerciales.
Yo acabo de volar uno en España la semana pasada. De San Sebastián a Madrid me tocó un TR-72.
Sí, pero ese es grande, Pepito.
Sí, pero es de propela. Es de hélice. Es de hélice. Y sí. Y también hay Embraer brasileños de propela, sí, de 5 a 80 pasajeros, que son grandes.
Se pasa, ¿no? Muy, se pasa mucho soy, muchos muy fanáticos no saben, pero cuando yo me bajaron en el último año mío, me mandaron para Tucson, Arizona, estaba Lupinella y el Campane, y nosotros jugábamos en, ¿cómo se llama el país ese? Felipe. Ya en casa, Japón, por allá.
Filipinas. Un país al lado de Japón.
Filipinas, por allá. Bueno, sí. De todas maneras, cuando terminamos.
Un Taiwán o una gente.
Lunes, martes, miércoles salimos. Y como los 10 minutos, dice el piloto que no estamos en situación no return. ¿Sabes lo que es eso? Sí, claro. Se había parado un motor. Y return quiere decir que no podíamos ni para atrás, teníamos que seguir.
Eso es lo que quiere decir.
Y llegamos a las 5 de la mañana a Tucson, Arizona. Y Lupinella se ya pasó todo el tiempo.
Bueno, ¿qué les parece? Dame, así que vamos a seguir hablando de pelota, pero cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
Yo pensé que iba a hablar de juego de anoche.
Mira, este fue. Bueno, estamos ya de vuelta. Le estaba contando a Edemio los aviones de hélices son mucho más populares en Europa de lo que todo el mundo se imagina.
Ese avión yo lo volé, creo que fue de París a Barcelona, similar, de París a Barcelona.
Sí, son vuelos de...
Ahí de esos vuelos cortos, es un avión tremendamente bueno, porque tiene buena sustentación, y no vale la pena un jet, en el sentido que se despegue, cuando despega está en el otro
lugar. Eso se usa mucho en Europa, yo creo que también...
No, en América Latina.
Me parece que un avión similar a ese tomé en una aerolínea que es de bajo costo en Europa, que es famosa, Rihanna Air. Sí, creo que fue volé de Berlín a Bruselas.
Pero que es una hora viaje. Pero ahí mismo, claro. Pero además que tú haces un avión ahí, con el tren que hay ahí mismo.
Sí. Pero aquí, dentro de la Florida, si tú quieres ir a Orlando, o si quieres ir a Tampa, o a Tallahassee, vas en uno de estos.
Vas en uno de estos.
Rápido,
o un Embraer.
Un Embraer, brasileño.
El brasilero que si es jet.
Pero mira, ahora en el viaje que voy a hacer a Europa, por ejemplo, vuelo de Londres a París, de París a Roma, de Roma a Varsovia. El resto es en tren. Hasta Viena, es cerca.
Bueno, yo ahí en ese viaje no iría en avión en ninguna parte. Ahí los trenes son mucho mejores, más rápidos.
No, pero un viaje de París a Roma es muy, muy lejos.
¿Qué va a ser lejos? ¿Pero no, qué tú estás hablando?
Yo prefiero montarme una hora y pico en avión 2 horas que no estar...
Pero no es una hora y pico. Eso para que los oyentes sepan. Es que tienes que meterte una hora esperando que salga el avión. Sí. Y cuando te sale el avión, tienes que coger un taxi que a lo mejor está a 100 kilómetros de donde tú vas.
Mira.
Y cuando tú vas, Y cuando tú vas en un tren... Tú llegas al tren 2 minutos antes de que salga, en el centro de la ciudad, te montas en tu tren, el tren sale exactamente a la hora que te dijeron que iba a salir. Llega exactamente a la hora y estás en el centro de la ciudad. No tienes que meterte una hora.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez yo viajé, por ejemplo, de Bruselas a Bélgica en tren hasta Ámsterdam. Llegué 15 minutos antes que se fuera el tren y la línea central ahí en Ámsterdam, en Holanda, el hotel me quedaba como a menos de 1 kilómetro y pico en el centro de la ciudad.
No, y te quedaba lejos. Claro. Es más, no, yo no sé si es vuelo antes de eso, porque simplemente el avión coge. Si la pista es larga, llegas corriendo en el avión, ¿sabes? Sí.
El vuelo más largo lo hice de Atenas, Grecia, a Berlín. Ahí sí puedes coger tren, muy lejos.
No, porque tienes agua.
¿Tú volaste de Miami a Los Ángeles en 3 horas? No puede.
Claro, él cuenta las horas de diferencia.
Wow. Sí, claro, le cuenta el cambio de hora.
Muy bien. Anoche vamos a rapidito lo que hicieron los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Aroldis Chapman con su rescate número 25.
Tú dijiste anoche que había ponchado no sé qué, 25 salvados. ¿Es cierto eso?
25 juegos salvados, así es.
Estoy yendo, Demio.
Sí. Yulieski Gurriel impulsa 3 carreras con jonrón, pero luego vino...
Tiene 16.
Pero además, luego José Altuve y le dije, chamo, yo puedo hacer un poquito mejor que tú con este Grand Slam.
Además, tú paraste la transmisión para decir, Peña, El gigante metió jonrón con la base llena. Sí,
además de ese jonrón de Gurriel con el todo sencillo.
Correcto. Y otro pelotero cubano que se destacó con el bate con jonrón y doblete, pero su equipo aún así perdió, Jorge Soler, que brilló con el bate, pero los Tigres ganaron 12-8 contra Kansas City.
Llegó a 20 dobles, 25 jonrones y 64 impulsadas. Casi nada.
Y por supuesto, el partido más interesante de la jornada, por lo menos para nosotros, fue la revancha de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Medias Rojas de Boston, que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, un partido de 12 entradas y casi 6 horas. Que terminó 7-4.
Bueno, yo sinceramente, cuando salí de aquí, yo no pensé que era. Yo no miraba el reloj, porque yo pensé que íbamos a seguir. Sinceramente, Rafael, aquello era increíble. Ya no había pitch, había un pitchercito en el bullpen del Boston, sentadito allá con el pitching coach.
Quedaba Urías por los Dodgers solamente.
Yo creo que eso no tiene importancia.
Pero eso no fue récord. Nosotros tuvimos 7 horas aquí. Una
7 horas y 40 minutos.
Eso lo ha oído, lo oído los oyentes muchas veces.
Mira, pásale, por favor.
Más del Congreso.
Oye, pásale al Olímpico esto, que ahí tiene un segmento de 15 minutos.
Mira, no, Brycecito Harper fácil. Bateando. ¿Ustedes saben lo que está bateando Bryce Harper desde el Juego de Estrellas? 125.
Uh-huh. 124.
Se está enfrentando a Mr. Pitcher. Vamos a ver si es verdad que él es guapo.
Leonel Martín firmó en Japón, ¿saben?
Sí, firmó contrato con el equipo Chivalote, los Marineros.
Mira, metió hit, qué milagro. Bryce Harper está en primera.
El Lotte. Tú sabes que el Lotte también es una. Es la cadena de hoteles más grande que hay en Japón. Y la familia más rica que hay es la familia Lotte. Okay. Es el pueblo con el nombre de Lotte, fábrica con el nombre de Lotte.
Todo es Lotte.
El Lotte, y hay un equipo que se llama Lotte.
Ahora Demio te va a buscar en la computadora lo que se paga en impuestos de Japón y te va a decir, eso es horripilante porque se paga el 58% de su salario al gobierno japonés y hay impuestos de herencia en Japón.
Yo creo que se paga más impuestos ahí que en los países nórdicos, ¿no?
Bueno, es lo siguiente. Mi experiencia me indica que los países que más impuestos se paga tienen los estándares de vida más altos.
Sí.
Porque te dan en servicio, no es que pagan el impuesto y te lo lleva para... jugar al golf los políticos, ¿ok? El hecho que te lo devuelven el servicio.
Return, como tú dices. Return on investment.
Menos Aruba, que se paga el 54%, y tú no lo ves por ningún lado.
Bueno.
No, en Aruba. Búscalo ahí, 54%,
y
no se ve en ningún lado.
¿Por qué tú dices que no se ve? Aruba tiene un sistema de...
Yo estaba en Aruba.
¿Tú sabes cuál es el servicio médico de Aruba, por ejemplo?
No, pero sé cómo son las carreteras, y yo sé que se va la luz, y yo sé cómo son los puertos, y sé cómo es el aeropuerto.
Bueno, está bien, pero ahí no me contestaba.
Y los muelles, y los estadios de béisbol también sé cómo son. Ajá. ¿Okay? Okay. Bueno, esto lo vamos a seguir hablando.
Hablando de Aruba, déjame decirle, una gran amiga mía hace mucho tiempo, como una mujer joven, tendrá 54, 55 años, que es la edad de mi hijo mayor, Nicole. Está en el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y está sonando que hay un grupo grande que la quiere llevar de presidente del Comité Olímpico Internacional.
Oh, eso sería. Okay.
No sé si ahora, porque posiblemente Thomas Bach tenga otro periodo, pero Nicole está capacitada.
Sería por primera vez un caribeño, ¿no? En toda la historia.
No, también una mujer. Tampoco ha sido una mujer nunca.
Claro.
Okay. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? ¡Playboy, Rafael! ¡Qué bárbaro!
Muy bien. Bueno, los 76 de Filadelfia le dieron una extensión de contrato a Ben Simmons, ¿se acuerda? Fue novato del año hace 12 años, por $170 millones. Esa es la cosa máxima que le pueden dar de acuerdo al reglamento. Así que dice que el contrato máximo es la mejor cantidad que puede dar cuando un equipo quiere de verdad ir a ganar el campeonato, y ellos no ganan un campeonato desde 1983. Los 76 de Filadelfia ahora no es un equipo que se habla mucho de ellos, pero fue un equipo emblemático. Ahí jugó Chamberlain, okay, jugó Kareem Abdul-Jabbar, como se llamaba, Lou Alcindor. O sea, que es un equipo que ha tenido grandes estrellas y tuvo un pasado muy bueno. En este momento es un buen equipo, pero naturalmente no es el mejor equipo que hay. Simon tiene 22 años, ¿ok? Y va a ganar 8.1 millones de dólares esta temporada. Después eso se va incrementando. Para la próxima temporada va a ganar 29.3 millones. Y después 39 millones del 2024 al 2025, ¿ok? Así que, vaya, este muchacho no creo que tenga problemas económicos, como digo siempre yo. Esto, hay otra gente de la que ellos han firmado. Está John Elmick y Al Horford, están bajo contrato hasta el 2023. Y Tobias Harris hasta el 2024. O sea que ellos tienen, con Simmons, que va a estar hasta el 2025, tienen muy buen equipo, un equipo joven que tiene que mejorar aún, y el año pasado lo hizo bastante bien el equipo de los 76 de Filadelfia. Estuvo, y para muchos era el favorito, pero bueno, le faltó experiencia en realidad, hubieran podido avanzar un poquitico más. Y los Cavaliers de Cleveland dejaron en libertad hoy al veterano J.R. Smith, J.R. Smith, ¿ok? Eso lo van a dejar para la próxima, próxima temporada. Antes que terminara el contrato, ellos han tratado de intercambiar a este hombre Smith desde noviembre, porque solo una parte de sus 15.6 millones para el próximo año está garantizado. O sea, está ahí nada más que tienen que pagar, lo demás es al arbitrio del poeta. Y uno mira a este hombre y dice, bueno, pero Smith no es de las grandes figuras que gana mucho. No, pero el individuo gana este año 15.600.000 dólares. ¿Ok? Pero no lo tomamos en cuenta, comparado con lo que ganan la otra gente. Al colocarlo en waiver, los Cavaliers se moverán por debajo del impuesto de lujo para la temporada 1919 al 20. O sea, con eso ellos no tienen que pagar impuestos, y no solo se ahorran el dinero de Smith, sino que se ahorran el dinero extra que tienen que pagar. Smith tiene 33 años, jugó solo 11 partidos la temporada pasada. El veterano de 15 años es un tirador de 3 puntos de 37% en su carrera. Ese es el fuerte de este hombre de Smith. ¿Okay?
Así es.
Así que no, ¿cómo estamos de tiempo? No,
ya me está diciendo Efraín que no hay tiempo, pero no se preocupen. Nosotros regresamos en 7 minutos con boxeo. Guajiro Peña, fútbol, soccer y más pelota. Oye, están
qué
escuchando.
Rápido terminó.
Al duro y sin guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Dani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan. Uh-huh.
¿De qué? De Cachanchan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Se incrementa el malestar de la población ante el aumento de las fallas eléctricas en diferentes puntos de Cuba. Las interrupciones provocaron protestas ciudadanas este fin de semana en Jovellanos, Matanzas. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía el lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turbayares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horario hasta la de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4 a 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar de Ríos, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar de Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Pinar de Río apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, ayer los 3 fueron por 5. No vamos a estar más de 1 hora, ni 2 ni 3. No pueden quitarnos la luz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la activista Darien Colombier, coordinador nacional de la Plataforma Ciudadana Otro 18, fue liberado el domingo tras varias horas de arresto en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana. Colombier, quien reside en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí que la detención tuvo como propósito evitar que asistiera a un curso invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
Llegando, caminando al aeropuerto en un taxi, pues tuvieron, bueno, me hicieron bajarme del taxi, me montaron una patrulla y me llevaron a una estación que está en Santiago de la Juega, en La Habana. Y ahí me retuvieron de la madrugada del domingo al domingo por la tarde. Yo debía bajar el domingo por la mañana temprano. Y bueno, era evidente que era para eso, para bloquear el viaje a Argentina. Hay un curso de capacitación. Sí, por CADAL, que de hecho fue bastante atípico. No me hicieron interrogatorio ni muchas preguntas ni nada. De hecho, no hablaron conmigo. Me metieron en una oficina ahí, pues sí, ahí tirado en el piso con una silla. Me tuvieron ahí pasando hambre todo el tiempo, pero no, ni hablaron ni nada. Me soltaron a la terminal.
Y en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega se vio obligado a aprobar nuevas reformas a 2 leyes con el objetivo de poder maniobrar frente a las sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y violación de los derechos humanos. Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 606, dejando al sancionado presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, desprovisto de poderes. Porras afirmó que quiere expresar que el problema de la legitimidad o no es desde donde se mire. Para nosotros, los sandinistas, dijo, los revolucionarios, los nicaragüenses, la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, menos por el imperio. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart instaron al alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, a considerar los riesgos económicos y de seguridad nacional que presupone las negociaciones de trabajo con China que representaría la contratación de empresas respaldadas por ese país para llevar a cabo futuros trabajos de infraestructura. La carta de Rubio llega después que la Junta de los Comisionados del Condado Miami-Dade votó la semana pasada para abrir el proceso de licitación competitiva para considerar propuestas para un corredor de tránsito entre Miami y Miami Beach. A principios de este año, Rubio escribió una columna de opinión en el New York Post explicando por qué las grandes ciudades deberían pensarlo dos veces antes de permitir que entidades patrocinadas por el Estado chino construyan o tengan acceso a nuestra infraestructura de transporte. Y la Unión Europea hace lo que puede para preservar el acuerdo nuclear con Irán y para ello considera fundamental la cooperación con Teherán, dijo este lunes en Bruselas el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell. Y hasta aquí las informaciones. Les informó Dámaso Rodríguez.
Damas y caballeros, ahora arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional y aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, ya 7:36, señores. La leyenda del boxeo estadounidense y mundial, el hombre que ganó 3 peleas ante Herrera, Sweet Pea Whitaker, falleció anoche, ayer 14 de julio, a la edad de 55 años, tras un accidente de tránsito en Virginia Beach, estado norteamericano de Virginia. Las autoridades de la ciudad acudieron al lugar de los hechos después de haber recibido una llamada de emergencia. Al llegar, según reportaron en un comunicado, estaba el vehículo que golpeó a Whitaker, quien murió en el lugar debido a las lesiones sufridas. Y a propósito, el conductor de ese auto fue detenido por las autoridades en ese mismo lugar en Virginia Beach. Whitaker fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el año 1984 en la división de los 60 kilogramos y tetracampeón del mundo en 5 divisiones. Es considerado como uno de los grandes peleadores en todos los tiempos desde el punto de vista defensivo. Decía que a nivel amateur tuvo una gran trayectoria. En su primera incursión en un mundial de boxeo en Múnich, Alemania, en el 82, perdió cerrada pelea 3-2 contra el cubano, el zurdo de Guantánamo, Ángel Herrera. Sin embargo, ese mismo año Herrera perdió 2 veces contra Whitaker en topes y en match mundial de retadores. Incluso en el año 83, Ángel Herrera fue a la final de los 60 kilogramos en los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela, y el guantanamero Herrera perdió discutiendo el metal dorado precisamente ante Pernell Whitaker, quien ganó, reitero, 4 de sus 5 combates contra Ángel Herrera. Ramón Goyre, el pugil matancero, también se enfrentó en una oportunidad con Whitaker, con quien perdió en un match mundial de retadores. Precisamente hoy lunes por la tarde, el ex campeón mundial Oscar de la Hoya, quien se enfrentó en el año 1987 con Whitaker por el título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, compartió su pesar ante la muerte de Whitaker a través de un comunicado de prensa, y bueno, también lo hizo el ex campeón mundial en el peso crucero y los superpesados, el norteamericano Evander Holyfield, quien precisamente también formó parte de Holyfield junto a Whitaker del elenco de boxeo de Estados Unidos que intervino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984. Y me imagino que el Olímpico aún se recuerda de esa final olímpica en Los Ángeles y no. También en la cita continental en Caracas en el 83, en la pelea contra Herrera, porque precisamente tú estuviste ahí, ¿no es así?
Sí,
en
no,
el poliedro de Caracas.
Sí, además nosotros hicimos los juegos aquellos de Caracas completo y yo he contado muchas veces esto. A nosotros le han entregado todo, dejamos una serie de gente allí que se ocupara de mantener los equipos, etcétera, y adoptamos varios equipos, nosotros de los Estados Unidos, la gente de mi compañía, y aquí allí de todos los boxeadores, el más popular que se metió con nosotros, que estaba andaba con la gente de basquetbol, sí, y esa cosa, era Whitaker. Nosotros estuvo con nosotros allí las dos semanas, ganó
muy
su pelea.
Muy simpático, sí.
Muy simpático, muy agradable. Y se puso popular porque le pusieron eso de Chicharito, ¿no? Nosotros sí. Decíamos Chicharito porque es Sweet Pea.
Sweet Pea.
Sí, Chicharo. Chicharito y Chicharito, ya respondía por Chicharito. Y me lo encontré en Los Ángeles de nuevo, volvió a ganar oro en Los Ángeles, sí. Wittergo, ya en Los Ángeles estaba ya, de ahí saltó ya el profesionalismo. Y se convirtió en un señor campeón.
Y ese mismo año, el 84 de noviembre, debutó con nocaut.
Era inglés, él no era americano. Eso es una cosa que no se publica mucho. Pero Whittaker nació en la Gran Bretaña, pero siempre compitió aquí. Él fue un boxeador americano. Nadie puede decir que es un boxeador inglés, porque por Inglaterra nunca funcionó. A él me está buscando si
no. No, bueno, aparte de esta información de Pernell Whittaker, señalar de que ya logró su victoria número 2 a nivel profesional, incluyendo su séptimo knockout, el estadounidense de ahí de Newark, en New Jersey, Shakur Stevenson. Le ganó por knockout al mexicano Alberto Guevara, y bueno, están tratando de que el norteamericano se enfrente en su venidera pelea contra el mexicano Oscar Valdés, quien es el actual campeón de la OMB, o sea, la Organización Mundial de Boxeo, en el peso superpluma. A propósito, el norteamericano Shakur Stevenson discutió en el 2016 en Río de Janeiro la gran final de los 56 kilogramos contra el cubano Robeysi Ramírez, y Robeysi ganó esa pelea. Un muchacho que con 18 años había logrado el título olímpico en el 2012 en Londres, Inglaterra. Y bueno, ya que estamos tocando el tema del cubano Ramírez, de Robeysi, muchacho de Cienfuegos, mañana martes, en el cemento de boxeo, porque ya se fue el tiempo, vamos a hablar del debut profesional a través de ESPN del cubano Robeysi Ramírez. Firmó contrato con una gran compañía estadounidense. Pero este tema lo dejamos para mañana martes en el cemento del boxeo, Pepito, porque ya se fue el tiempo.
Así es, y ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Durante el fin de semana, mientras el Guajiro Peña iba a los caballos y perdía mucha, pero mucha plata, el Barcelona completó su traslado del delantero francés. Guajiro, tú serías tan amable de portarte bien. Completaron el traspaso del delantero superestrella, el francés Antoine Griezmann, del Atlético Madrid al Barcelona. ¿Tú sabes cuánto costó solamente el traspaso? No, además del salario que se le paga al futbolista, 120 millones de euros solamente por el traspaso, por el derecho de tener.
Eso es poco.
Eso es poco.
Por el traspaso.
120 millones de euros, 150 millones de dólares. ¿Ok? Para que tú veas. Ahora, la pregunta, Víctor. Hoy salió un artículo, lo estoy leyendo en ESPN, que Neymar está furioso con el Paris Saint-Germain y quiere salir, y no le importa a dónde vaya, con tal de que no sea el Paris Saint-Germain.
Pero eso no quiere decir que van a ganar con él. Acuérdate, esos dos millones. Porque los millones no ganan juego.
Descubriste América.
Lado.
El Guajiro descubrió América, mira tú. La pregunta para Víctor, no para el Guajiro. Bueno, ya obviamente, conteniendo a Antoine Griezmann, ya no es necesario tener a Neymar. Aunque el Barcelona, como es el Barcelona y tiene plata, a lo mejor lo firman también.
Claro, esa es la plena realidad. A ver, el equipo de Barcelona estaba ahí coqueteando con Neymar. Neymar quería ir al Barcelona, regresar al Barcelona. Ahora que firmaron a Griezmann, como tú mencionas, pues no sé cómo cuadra la caja verdaderamente, pero con un equipo grande como el Barcelona, ellos pueden hacer lo que quieran. Correcto. La realidad es que a veces pienso en Luis Suárez. A ver, ¿tú prefieres un Luis Suárez o un Neymar? Es una pregunta.
Ninguno, pero si tengo que quedarme con uno sería Luis Suárez.
Sería Luis Suárez, bueno, perfecto.
Pero poniendo un bozal para que no muerda. Sí.
Perdón. Estamos hablando al costo, perdón, para contestarte la pregunta mejor, con lo que cada uno está ganando en este momento. O sea, no estamos hablando de talento, estamos ganando, como dice Rafael, return on investment.
Sí.
Ok, Luis Suárez. Porque Neymar me sale demasiado caro y es demasiado payaso. Perdón, sí. Pero sí, yo, de esa la manera en que lo vemos.
Sí, creo que hasta cierto punto podemos considerar a Luis Suárez un poquito más consistente. No obstante, yo considero que Neymar es un jugador mucho, digamos, en un nivel más alto que Luis Suárez. No lo confundan, señores, en cuanto a habilidad me refiero. Porque si hablamos de consistencia, la consistencia es algo importante en cualquier parte de la vida. Y en el deporte lo ha demostrado Luis Suárez como un 9 que le ha aportado mucho al equipo catalán y que hasta cierto punto no tienen por qué pensar canjearlo o no tenerlo, ¿no? Neymar estuvo ahí, se fue, firmó un gran contrato con el PSG con el sueño de que de pronto iba a ayudar al equipo parisino a ganar una orejona y no fue así. Y considero de que, bueno, ya él posiblemente piensa de que no se va a poder realizar porque formaron a un equipo muy potente, especialmente al frente con Cavani, con él mismo, o sea, el brasilero Neymar, y también tenían a Mbappé y no lo han podido hacer. Es la diferencia de jugar en una liga un poco, digamos, un poco más débil como la francesa, y cuando tienen que enfrentarse a equipos mucho más fuertes, especialmente en la Liga de Campeones, por eso no han podido llegar a esa final que han querido. Entonces yo me imagino que Neymar hasta cierto punto tiene eso en mente, Pepe, y quiere salir. Se estaba rumorando la salida de él, como te estaba mencionando, estaba el coqueteo con el equipo del Barcelona. Sí. El Barcelona de todas maneras ya tenía en su vista Griezmann. Y Griezmann es un jugador que le va a dar un acompañamiento a Messi ahí en el medio campo y que juega también como puntero. Y creo que va a ser un tridente muy bueno. Es más, entre los dos equipos grandes de España, entre el Real Madrid y el Barcelona lo veo mucho más sólido y mucho más contundente, especialmente al frente, o sea, adelante, para hacer goles. Y considero de que son favoritos para ganar la Liga y también mucho más favoritos para ganar la Orejona.
Así es. Y ahora que estamos hablando de el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que es donde jugaba antes Antoine Griezmann, hay un compatriota tuyo que quiere hacer un traspaso también de un equipo a otro.
La realidad es que James, no sé qué decirte con James, ¿no? James tuvo una gran Copa Mundial en Brasil 2014. Después de ahí, tú sabes que tuvo un paso muy efímero por
lo catapultó al Real Madrid.
Real Madrid, claro. Y llegó con gran expectativa cuando jugaba. El equipo, ¿qué te puedo decir? Él aportaba, pero no era lo que estaba buscando Zinedine Zidane, y por eso fue que entonces tuvo que marcharse a otra parte. Estuvo en el Bayern Múnich, muchas lesiones, etcétera, etcétera. Ahora va ¿cómo se llama? James Rodríguez hasta cierto punto está buscando un equipo grande, y él quiere ir a los equipos grandes, y eso no me extraña. Se rumora que puede ser el Atlético de Madrid o el Nápoles. Yo me imagino que ahí en el Atlético de Madrid le iría bien por el estilo de juego que tiene Simeone, Pepe. No le vendría mal al colombiano. No obstante, ¿podrá verdaderamente tener continuidad el colombiano en el nuevo equipo donde vaya? Esa es simplemente la pregunta, porque no la ha tenido por muchas razones. Primero, por lo que buscan los técnicos en el campo, que si corre. Una de las cosas que le han criticado a James mucho es que no corre mucho. ¿Qué es lo que buscan especialmente en Europa? En Europa la función de los jugadores es tanto ofensiva como defensiva. Eso te lo exigen mucho. James es un, digamos, el estilo de juego de James no es tanto de ese jugador que quema mucha gasolina corriéndote de arriba para abajo. Él es un estilo muy distinto a un pibe Valderrama, que es un centro, digamos, un centro que se puede utilizar de diferentes maneras, que pone el balón en los lugares perfectos y también tiene buen remate, pero cuando te exigen correr, que defiendas y a la misma vez vayas a la ofensiva, es ahí donde yo veo que carece un poco James Rodríguez.
Sí, con
y,
el Bayern,
y eso es algo que hasta cierto punto los técnicos ven y le ha cobrado.
Estamos de acuerdo. Con el Bayern de Múnich le fue mejor de lo que yo me imaginaba, especialmente en los partidos importantes. Por ejemplo, cuando el Bayern se topaba con el Real Madrid, el que más corría era James, pero sí, nosotros sabemos por qué.
Ah, claro.
Sí. Hasta le metió un gol en la Champions.
Sí, o sea, al Real Madrid. No hay duda que es un jugador muy bueno y lo demuestra. Cuando le dan la oportunidad de que tenga continuidad, pero si el técnico con esas características que tiene James no les gusta, lo va a sentar, o no le gusta, lo va a sentar, y hasta cierto punto eso afecta a tu rendimiento, lo afecta, y te afecta psicológicamente también.
Y con la selección colombiana, ¿qué es lo que hace James distinto en la selección colombiana que siempre lo ponen como titular, bueno, ya ves, en Europa.
No, es que eso no, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, en Colombia no están los mejores jugadores del mundo, están los mejores jugadores de Colombia. Entonces James es un indiscutible titular en Colombia y en cualquier otra parte también. Pero en Europa él está compitiendo con otros jugadores que tienen un gran calibre por encima de los que él está compitiendo en Colombia. No hay duda que él viene siendo la figura principal, pero ahí a James le permiten jugar en Colombia como él se siente cómodo hasta cierto punto. Y el técnico no le exige lo que le exigen o lo que le exigían en el Real Madrid o lo que le exigían en el Bayern de Múnich o lo que le pueden exigir en cualquier otro club de Europa.
Tu opinión personal, cuando Falcao estaba en su apogeo,
sí,
era, por supuesto que se movía más que James,
sí,
pero para ti, ¿quién era el mejor futbolista?
Entre los dos, bueno, cuando Falcao estaba en su apogeo, antes de la lesión que hizo que se perdiera el Mundial de Brasil 2014, nuestro líder era Falcao, era el jugador emblema hasta cierto punto. James era un poco más joven,
sí,
y venía subiendo como un joven, ¿no?
Sí.
E hizo una buena conexión con este Falcao. Acuérdate que estuvieron en el Porto.
Correcto.
Y en el Porto, ¿quién era el que le ponía el pase gol a Falcao? Era James, y eso era lo que estaba haciendo él en Colombia. Cuando la selección Colombia perdió a Falcao hasta cierto punto, eso cambió todo. Y eso fue lo que hizo que James tuviera el protagonismo entonces de que subiera un poquito más y tuvo las oportunidades que tuvo en Brasil y ahí se lució. No cabe duda que cuando tuvo la oportunidad en Brasil, se lució. Después, hay que, para terminar...
Con el Mónaco también jugó muy bien Falcao.
Por supuesto, claro que sí. Y cuando estuvo, la mejor época a nivel de clubes ahora que tuvo Falcao fue cuando estuvo con el Atlético de Madrid.
Correcto.
Ahí fue donde verdaderamente se lució grandemente. Pero para terminar con...
Le va bastante bien ahora en la Liga de...
En el Mónaco.
Sí,
ya ha bajado su rendimiento. Incluso en Colombia, en esta última Copa América, no pudo hacer ni un solo gol.
Las lesiones
también. Eso demuestra que ya está bajando de rendimiento, ¿no? Y de la clase que tenía. Pero para terminar, Pepe...
Sí.
Ah, bueno, es que tiene que...
Bueno, tenemos otro segmento de fútbol. Acuérdate de eso más tarde. Pero si son 10 segundos...
10 segundos, simplemente. En comparación con la última Copa Mundial que hizo James... No se pudo ver el James que queríamos porque estaba lesionado.
Es
entonces
verdad.
No podíamos comparar.
Así es. A continuación, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Play ball.
Siempre hay que mencionar los lunes. Lo que hacen los latinos el domingo. Y ahora voy a mencionar lo que pasó el domingo de varios peloteros latinos. Y vamos a empezar por Chapman, que ganó, salvó el 25. Altuve metió el jonrón con las bases llenas. Y Gurriel metió el 16. Pero bueno, hay cosas en la vida que suceden en el béisbol que son increíbles. Hay un pelotero, Alberto, que lo nombraron... el villano. ¿Por qué? Porque habían dos pitchers que estaban pitchando cero hits, cero carreras, juego perfecto, y perdiendo el equipo de él, y vino en el noveno inning y dio hit para salvar el juego. Pero no solamente eso. ¿Qué pasó? Que esos dos pitchers anteriormente habían pitchado juego perfecto hasta ese momento, y él le dio hit, y por eso lo nombraron el ¿cómo se llama?, el villano, y porque iba a ser la primera vez en la historia de Grandes Ligas que dos pitchers habían pichado semejante juego, y Tampa lo había hecho hace el año 16, un solo juego, pero era un juego de cero hit, cero carrera, y evitaron que sucediera ese récord para quedar en la historia como algo que no había sucedido. Pero bueno, esas son cositas que suceden en la familia de béisbol. Jaime Candelario empujó tres carreras para que el equipo de Detroit ganara el Kansas City, 12 carreras por 8. Pero no pudieron evitar de algo que está sucediendo, que la gente se dice, ¿qué está haciendo ese muchacho? Jorge Soler metió el número 25 contra el equipo de Kansas City, que no le gana nada, perdieron. Los indios le ganaron al equipo de Kansas City fácil, 6 carreras por 3. Pero bueno, eso sucede. Ahora, hay que levantar el brazo al muchacho este que cuando jugó con el Cincinnati lo botaron, después pasó para el equipo de los Cubs de Chicago, fueron a la Serie Mundial y lo dejaron ir, no le dieron oportunidad y ahora la tercera oportunidad se está volviendo loco. Tiene 25 jonrones. Carlos Santana metió jonrón número 21 para que el Cleveland ganara. El Cleveland se está poniendo de tú a tú como lo ha hecho los últimos 5 o 6 años. Pero también los Mets de Nueva York le ganaron al equipo de los Marlins con un muchacho que no está haciendo nada, que ha sido tremendo, pero que no metió dos veces seguidas jonrones para que el equipo de los Mets le ganara al equipo de Miami. Mike Franco metió jonrón número 15 y Filadelfia le ganaron al equipo de Washington 4-3. Y voy a mencionar algo que es muy lindo, que no se puede pasar por alto. Un día como hoy, en el año 20, un muchachito de apellido Ruz, el Bambino Ruz, había bateado anteriormente 29 jonrones a mitad de temporada y él, es un día como hoy, metió 30 para terminar la temporada con 54 y el equipo de los Yankees le ganó al equipo de los San Luis Bravos, que en esa época se llamaban así. Pero no solamente eso. Eso fue triste lo que sucedió. En el año 41, un estelar pelotero de los Yankees, de apellido DiMaggio, metió el hit número 56 seguido de juego bateando y el próximo día. Ese juego lo ganaron los Yankees día 3, pero el próximo día, Joe DiMaggio, en el séptimo inning, dio un batazo por tercera base y la tercera se tiró de cabeza, cogió la bola y lo sacó en primera para parar lo que Joe DiMaggio había hecho de 56 hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Los próximos 17 juegos, el señor Joe DiMaggio batió hit. ¿Qué hubiera pasado? Todavía nadie. Yo no sé quién se ha acercado a eso, pero creo que fue Pirro.
Pirro con 40 y pico.
¿Sí? Así que, pero qué, ¿tú sabes lo que es eso, Javier? ¿Qué hubiera sido si la tercera base no le coge la bola esa? Pero bueno, voy a terminar con algo de anoche. El juego fue tan importante, estaba hablando con Calcayo, y este juego estaba empatado porque un pelotero que no había jugado vino en el primer inning con dos hombres en base y metió tremendo jonrón por el right field. Después en el sexto inning metió otro hit para empatar el juego 4-4. Y así tuvieron hasta que un pitcher se metió en el medio de la primera base que fue a cubrir y no dejó que el hombre llegara a primera base. Le cantaron quieto al hombre y le hicieron 3 carreras en ese inning. Y terminamos nosotros aquí el juego y pienso que los fanáticos disfrutaron la narración de la callito porque Demio se fue y se quedó durmiendo por allá arriba. Así
bueno,
que
eso no sé, pero
ojalá que sigan disfrutando. Y lo que le dije anoche, hay equipos que están a 14 juegos y sin embargo solamente están a medio juego para ir al playoff como comodín.
Muchas gracias, Guajiro. En la tercera media hora, tenis, sección olímpica, hablando pelota y la polémica. Están escuchando al duro y sin guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, vamos a leer noticias. Ahí está Ariane González. Regresamos en 7 minutos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris. Con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder. Con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11:30, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. La pasada semana, dos miembros de Eye on Cuba, iniciativa que monitorea los abusos de derechos humanos y que es patrocinada por la organización checa People in Need, sufrieron registros en sus viviendas en la ciudad de Guantánamo. El registro a la casa de Arturo Acosta Guillén se realizó con dos agentes y sin el debido testigo del CDR, que según la ley de procedimiento penal requiere una acción policial de este tipo.
El día 6 de este mes yo recibía una laptop completamente nueva. Entonces, bueno, ese día 10 de julio yo estaba aquí en mi domicilio. Usted sabe que ya yo soy una persona mayor. Y aproximadamente como a las 4:30 pasado meridiano tocó en la casa un oficial de la policía política que venía con una orden para registrar donde decía venimos buscando medios y equipos enviados por el enemigo. Entró al momento, vino otro oficial y simplemente fueron al armario donde yo tenía la laptop, la ocuparon y entonces me detuvieron y me llevaron allá a la unidad de operaciones. Y allí estuve aproximadamente 2 horas. Entonces, bueno, sí me amenazaron de que si continúo realizando ese trabajo de denuncias de violaciones de derechos humanos, pues lo más posible que me apliquen la ley 88 por estar cooperando con una potencia extranjera.
El mismo día se le practicó otro registro en su casa de Guantánamo al periodista independiente Niover García Fournier, a quien le confiscaron varios medios de trabajo. Y pastores protestantes cubanos fueron impedidos de asistir a un evento sobre libertad religiosa. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que yo estaba regulada, ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista Ricardo Pereira fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos al Comité Central del Partido y que nos atiende.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La Conferencia para Promover la Libertad Religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un promedio de 58 protestas diarias ocurrieron en Venezuela durante el primer semestre del año 2019. Así informó hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad, tras documentar 10.477 manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. El informe destaca que 61 personas fueron asesinadas durante las protestas y que se profundiza la crisis humanitaria en el país. Las protestas del año 2019 representan un incremento de 97% en comparación con idéntico periodo del año anterior. Y CNN y el Comité Nacional Demócrata determinarán esta semana cuáles candidatos califican para el segundo debate presidencial y cómo se dividirá el evento de dos noches. El miércoles 17 de julio, las referidas fuentes darán a conocer cuáles de los 20 candidatos califican al siguiente día. Un sorteo en vivo decidirá qué candidatos debatirán la primera noche y cuáles la segunda. El segundo debate de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos tendrá lugar en Detroit las noches del 30 y el 31 de julio. Y el sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna por primera vez. El 16 de julio de 1969, cuando los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cohete Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. El 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11 a la Luna será recordado durante 5 noches. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariane González. Por supuesto que continuamos con más deportes al duro y sin guantes.
Bueno, ayer, damas y caballeros, esto lo hablamos varias veces durante el juego de pelota de 6 horas que narramos. Ayer hablamos del épico, el épico juego en la final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Roger Federer, pero para explicarnos mejor lo que pasó durante todo el fin de semana, aquí está Víctor Fabián González.
¿Qué clase de partido ese entre ¿viste? Djokovic y Federer?
Yo pensé que Federer lo tenía por lo menos en 2 ocasiones contra la cuerda.
Yo también, pero para que te des cuenta, y tú no estabas aquí el viernes cuando estábamos hablando y mencionamos algo bien rapidito acerca de estos dos. Yo considero de que Novak Djokovic está en pasito, digamos, mejor que Federer en estos tiempos. Acuérdate que hay una diferencia de edad, sí, de 5 años, pero... A ver, pesa. Se puede resaltar también el trabajo que hace Federer con 37 años y que tiene 5 años más que Djokovic, que tiene 32, pero eso a veces puede hacer una diferencia. Estos dos se han enfrentado, ¿qué? En total 48 veces, si no me equivoco, creo que son 48, cara a cara, y 26 ha ido para Djokovic y 22 ha ido para el suizo, ¿no? Fue un buen partido y bueno, eso fue en la rama masculina. Fue una dramática victoria de Novak Djokovic en la final de Wimbledon sobre Roger Federer. Le permitió permanecer al frente a Roger Federer del ranking de la ATP con este triunfo del fin de semana. Y bueno, y por delante también del español Rafael Nadal y el propio suizo. El marcador final del domingo entre este gran cotejo de Federer y Djokovic fue a favor del serbio, que ganó 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 a Federer en la final más larga en la historia del torneo.
Correcto.
Eso fue algo épico. Y bueno, con esto dicho, hablando exactamente acerca de la rama masculina y cómo están rankeados cada uno después que termina el Wimbledon, se queda más o menos igual, digamos, entre los primeros 7, y le voy a mencionar los primeros 5. Djokovic sigue de primero, se queda todo esto igual. Cada quien se mantiene en el mismo lugar. Novak Djokovic es el rankeado número 1, seguido por Rafael Nadal, el español. Después le sigue Roger Federer, el suizo. Después en el número 4 está Dominic Thiem. Y entonces en el 5 está Alexander Zverev de Alemania. Esos son los 5 del ranking mundial de la ATP. Si usted quiere saber exactamente quién es el mejor rankeado a nivel de latinoamericanos, tenemos a Juan Martín del Potro. Juan Martín se está recuperando de una lesión y por ahí tengo entendido que envió un mensaje en su cuenta de Twitter que ya se deshizo de las muletas, y eso me parece bien en su recuperación, ¿no? Tiene problemas en la rodilla y por eso está recuperándose. Juan Martín del Potro, que es el mejor rankeado a nivel latinoamericano, es el número 12 del mundo. De ahí en adelante está el número 24, 25 más argentinos que también están rankeados. En cuanto a los últimos 10 ganadores de Wimbledon, de hombres, señores, estamos hablando de que Djokovic ha dominado durante los últimos 10 años, hasta cierto punto, ¿no? Fíjese, en el 2011 lo ganó Djokovic, en el 14 también, en el 15 también, el año pasado también, y este año volvió a repetir Novak Djokovic. Y hay que quitarse el sombrero ante la labor que está haciendo Djokovic en el tenis, ¿no? Con respecto a su contrincante, el que perdió, Roger Federer, no jugará en Montreal. Tras el desgaste que implicó la gira de césped, el suizo confirmó que no estará en el próximo Masters 1000. En la última edición jugada en Montreal, en 2017, el suizo llegó a la final. Y bueno, también hablando del suizo, apunta a Chile dentro de su agenda para la gira latinoamericana que va a realizar en el segundo semestre del 2019, según confirmó la productora Phoenix. Hasta el momento se desconoce quién será el tenista que le va a hacer frente al ex número uno del mundo. Y bueno, en la rama femenina, porque hay que resaltar exactamente lo que hicieron las mujeres también, porque esto fue el sábado. La rumana Simona Halep ascendió del séptimo al cuarto sitio del ranking mundial de la WTA este lunes, después de derrotar con facilidad a Serena Williams en la final de Wimbledon el fin de semana. Yo me acuerdo que aquí el viernes les había dicho, señores, de que de las 10 veces que se habían enfrentado, no esta última el sábado, Serena Williams le había ganado 9 de esas 10 veces, o sea que el marcador estaba a favor de la estadounidense 9-1. Y bueno, hay una gran diferencia de edad, de 10 años. Simona Halep tiene 27 y Serena Williams tiene 37. Hay algo que vale la pena resaltar, y no porque sea la causa, pero simplemente por curiosidad. Serena Williams, desde que tuvo su último bebé, no ha podido ganar un torneo, ¿no? Ha tenido sus
problemas. Y ha perdido las últimas 4 finales en straight sets.
Así es.
6-2, generalmente 6-2, 6-2 o 6-3, 6-2.
Y bueno, así fue como terminó este último el sábado, 6-2, 6-2 a favor de Halep. Entonces, bueno, ya para terminar, les voy a decir exactamente cómo está el ranking mundial de las mujeres, ¿no? Estamos hablando que Ashley Barty se mantiene en el primer lugar, la australiana, seguida por la número 2, Naomi Osaka, la japonesa, la checa, Carolina Pliskova, está en el tercer lugar, y bueno, subió 3 posiciones, o 3 eslabones, o 3 peldaños, Simona Halep, que acaba de ganar en Wimbledon, la rumana, subió 3, o sea que estaba de séptima y ahora está en el cuarto lugar, bajó, digamos, un peldaño, la holandesa Kiki Bertens, que está en el quinto lugar, en el sexto se mantiene igual, la checa Petra Kvitova. Y bueno, de ahí en el séptimo, octavo, en la novena, está Serena Williams, que sí, subió un peldaño por participar y llegar hasta la final de Wimbledon. Y ese es, digamos, que está entre los top 10. Y de las latinoamericanas, en el top 100 está Mónica Puig, la puertorriqueña, que está en el puesto 46. Si hablamos de las últimas 10 ganadoras, sabemos que aquí hay, por ejemplo, la que ha venido dominando durante los últimos tiempos ha sido Serena Williams, pero la última vez que ganó Wimbledon fue en el año 2016. Ella sí estuvo, Serena Williams, en la final del año pasado y lo perdió ante Angelique Kerber en el 2018. O sea, la alemana Angelique Kerber trató en esta ocasión también, pero no tuvo suerte, perdió ante la rumana Simona Halep. Hasta aquí entonces las noticias del mundo del tenis en el Wimbledon, Pepe.
Y así es, y ahora viene Rafael García Toledo con su sección olímpica.
Bien, se está corriendo el Tour de France y les prometí hace unos días que lo iba a mantener más o menos informado, no todos los días, pero decir cómo van las cosas, ya que ya no hacemos el programa nuestro el fin de semana, donde damos en cada Tour de France, como en cada una de las 3 grandes carreras por etapas, 2 programas dedicados por expertos a explicar qué estaba pasando. Bueno, ayer se corrió la etapa número 10 de este Tour de France y ganó, bueno, entró un pelotón completo, eso tiene prácticamente el mismo tiempo, 4:49:39. Y el que funge como ganó o quedó en primer lugar fue un belga, Wout van Aert. ¿Okay? Le voy a decir cómo quedaron en la posición que lo situaron en el pelotón. varios pues, que están en la clasificación general, y después identificaremos. En el número 11 está Julián Alaphilippe, de Francia. En el número 12, Gerard Thomas, de Gran Bretaña. En el número 14 está Egan Bernal, de Colombia. Y el número 21, Nairo Quintana, también de Colombia. Muy bien, en la clasificación general, después de la etapa 10, Julián Alaphilippe, que le dije, de Francia, está llevando la chaqueta amarilla, el maillot amarillo de líder, en primer lugar. En segundo lugar está Gerard Thomas, el británico, que como le dije, había quedado en el número 12 del pelotón. Y en tercer lugar está Egan Bernal, el jovencito colombiano, que pasó del el sexto escalón al tercero en la carrera, lo cual quiere decir que si terminara en este momento, pues estaría en el podio con la medalla de bronce. En el lugar número 14, bueno, en realidad el lugar número 8, el que subió del 14, está Nairo Quintana, el otro colombiano, que está en los primeros 10, ¿ok? En la clasificación. Este muchacho se llama Egan Bernal. La primera vez que oí hablar de él fue una semana antes del Tour, en que un individuo escribió diciendo en el periódico Marca de España, que bueno, AS creo que fue, uno de esos dos, que lo consulta, por cierto, mucho Víctor, escribió que su favorito para ganar es este muchacho Bernal, que nunca había oído hablar de él. Él está, a ver en qué equipo, está en el Team Ineos, está él. Ok, y hay otros grandes ciclistas, Gerard Thomas, que está en segundo lugar, también está el mismo equipo, así que no está solo peleando allí. Por otra parte, desgraciadamente cada ratico tenemos una noticia de la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje, ¿no? Y como dice Pepe, a veces damos más de dopaje que de competencia. Bueno, la WADA dice que tiene que hablar, pero muy seriamente, con los directivos de la Federación Española de Fútbol. Han hecho una encuesta que hizo la Universidad de Granada, el Departamento de Ciencias de Deporte, y reveló que el 95% de 1.324 jugadores que respondieron a la encuesta no saben que existe la WADA. O sea, el 95% de 1.324 jugadores de fútbol profesional a todos los niveles en España no sabe que hay una agencia antidopaje mundial. ¿Okay? El 5% admitió que ha tomado sustancias regularmente durante su carrera, mientras que el 23.7% ellos dicen que están seguros que otros compañeros que conocen lo están tomando. Naturalmente la situación no es bonita. De acuerdo al periódico español AS, exactamente AS, el estudio cubrió 88 equipos que incluyen 304 jugadores en los tres niveles más altos de fútbol español. Dice la WADA, los resultados de este estudio han indicado disparado una alarma que indica que hay que hacer cantidad de trabajo por las autoridades españolas en relación con el antidopaje en fútbol doméstico, dijo el vocero de la WADA. En febrero del año 2017 fue revelado que no se había ni sancionado con ninguna, vamos a decir, sanción, perdón la redundancia, por la prueba que le hicieron de dopaje a ningún jugador español en la liga, en el tope de la liga. Porque la Agencia Española de Salud los protegió, que se llama la AEPSAD, y declaró que la WADA no tenía jurisdicción allí. Simplemente le tiraron la toalla y dijeron que no había, esa gente allí no tenía que ver. Evidentemente sí tienen que ver porque hicieron esta encuesta allí. La del presidente de la liga, que se llama Javier Tomás, dijo una aclaración bastante, vamos a decir, arriesgada, diría yo, no es lo que dice aquí, que dice que no hay dopaje en fútbol español, y además que eso no es una gran preocupación para ellos. O sea que simplemente eso a ellos no le importa. Esto dice, posiblemente el ejemplo de más perfil fue el pateador peruano Paolo Guerrero, que dio positivo para metabolitis y de cocaína, o sea, dio las dos cosas, ¿no? Guerrero inicialmente lo suspendieron por un año de la Copa, dice que la Copa Mundial, pero esa suspensión fue temporalmente levantada para que pudiera jugar en el torneo. ¿Okay? O sea que dijeron, no puede jugar en el torneo, pero bueno, vamos a quitarte el tiempo que juega en el torneo para que juegue en el torneo. El francés Samir Nasri, que está entre los otros jugadores de fútbol, en recibir una, vamos a decir, una prohibición por usar droga, le fue dado 18 meses de suspensión lo llevaron de 6 meses, ¿no? Por usar un tratamiento de goteo, eso como si fuera regadeo. Cuando estaba jugando para el Club Sevilla del fútbol español. O sea que, evidentemente, lo que está diciendo la abogada es que se tienen que ocupar de eso. Lo que está diciendo la Federación Española es que eso a ellos no le importa mucho, que además allí no hay problema de dopaje. Como hemos visto, la gente no sabe ni siquiera que existe la abogada allí. ¿Okay?
Así es. Okay. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Como ya, obviamente, el Guajiro Peña está pidiendo la próxima sección, está afilando el machete, porque él quiere meterse en lleno. Polémica con Víctor. ¿Cuál es la polémica de hoy?
Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de Roger Federer y Novak Djokovic ahora en el segmento del tenis, cuando comenzamos esta, digamos, esta hora a las 8:05, ¿no? Y yo quería más o menos seguir con este tema del tenis por una razón. Fíjense, señores, que estamos en una época donde podemos decir que estamos disfrutando de los tres posibles mejores tenistas del mundo. Hablo del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. ¿Consideran ustedes que hay otro trío en la historia del deporte que puedan compararse con estos tres en una época? En otras palabras, ¿hay mejor trío que estos tres que hayan jugado en una misma era? Por ahí a veces dicen, no, que si fue Bird, que si fue Magic, que si fue Michael Jordan. Otros dicen que posiblemente haya sido en la época. Sí, pero hay otros que dicen que posiblemente el mejor trío de la historia posiblemente sea
Bjorn Borg, John McEnroe,
Joe Frazier. No, pero estoy hablando de todos los deportes.
De todos los deportes.
En una misma era.
Pero es que
Joe
en tenis tiene
su. Muhammad Ali, sí. Están hablando de George Foreman. No sé, para mí, que estos tres.
Esa fue una época dorada de los pesos completos.
Fíjense, máximo ganadores de Grand Slams, que vienen siendo los torneos más importantes del tenis. Desde el inicio de la era Open, desde 1968. Ajá. Títulos de Grand Slam, 16 tiene Novak Djokovic, 18 tiene Rafael Nadal y 20 tiene Roger Federer. Están así, 1, 2 y 3.
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido una...
¿Hay algún otro trío, Ademio?
No recuerdo.
No, yo creo que Bjorn Borg, John McEnroe se acercan, pero no
sí,
jamás.
Pero no está.
Y en la femenina...
No han ganado tanto como los tres.
Billie Jean King y Chris Everlord, y no sé si hubo una tercera que les hizo sombra, pero no. Pero
difícil,
Ademio...
¿no?
Tu opinión, cualquier deporte.
Sí,
cualquier
no, deporte. Yo creo que el...
En la pelota, sí, a sí. Ver, Joe DiMaggio.
No, en fútbol, por ejemplo, un dúo, Scottie Pippen con Michael Jordan, arrasaron esa época, en baloncesto. Pero bueno, en boxeo, ya que tú tocaste el tema de boxeo, esa época fue de oro. Joe Frazier, George Foreman y el desaparecido Muhammad Ali. Entre los tres se enfrentaban y bueno... atraía al mundo entero. Estamos hablando de una época en los años 60, principios de los 70, donde básicamente pocos canales de televisión transmitían el boxeo. Aquella famosa pelea en Zaire entre Foreman y Muhammad Ali fue un espectáculo y que, bueno, fue vista en todo el mundo, pero y otros momentos grandes, ¿no? Así olímpico.
A ver, Rafa, ¿qué opina usted acerca de esto? ¿Usted bueno, considera que este es el mejor trío en la historia del deporte
yo creo
en
que
cuanto
sí.
A competencia?
Sí, yo creo que sí, le voy a decir, porque primero que todo porque lo ayuda el deporte que tiene. Los dos deportes tienen demasiados practicantes en un nivel alto al mismo tiempo. Entonces está un poco regado. Lo que dice Demio, bueno, yo te diría que ese trío que dijo él es uno de los mejores de peso completo de buceo. Yo no creo que sea mejor ni siquiera de buceo.
Claro, si nos remontamos al peso mediano y supermediano.
Bueno, pero esa es otra cosa.
Otra época, ¿no? Pero sería un tema aparte.
Pero sí, pero no, pero como es, pero todo es buceo.
Sí.
Pero no creo porque yo, bueno, cada uno tiene sus cosas. Yo creo que Luis ha sido el más grande del mundo con todo lo que diga la gente, ¿no? Muhammad Ali se presentó con muchas palomitas y fue en una época mediática. Pero bueno, lo que pasa con el tenis, dije, es la concentración en un nivel que yo no creo que lo ha habido hasta este momento. Yo estuve viendo ahí la pelota, pero hay tanta gente que es difícil que tú pongas tres y digas, son los mejores que hay en una etapa. En los dos deportes, por el estilo. Los otros son más goteados. El baloncesto, tres así como ese junto, no tienen el nivel que tienen estos tres en su cosa, porque están tan separados. Nombramos a Bohr, a McEnroe, esa gente no estaba en este nivel. Y en las mujeres, mucho menos. En las mujeres, mucho menos, porque Billie Jean King, tú le pones ahora a la Williams y le pones a las muchachas esta hora que ha salido, eran mejores que Billie Jean King. Billie Jean King, lo que pasa es que fue una de las primeras. Y salió mucho porque le ganó a Riggs y salió la batalla de los sexos. Pero no creo, simplemente lo ayuda la época, lo ayuda el deporte que tiene. Y es una cosa interesantísima la longevidad que tienen esta gente. Eso es lo más importante. Porque ser muy bueno, durante uno o dos años es más común. Pero yo no sé, esta gente empezaron muy jovencitos todos, porque ninguno es un viejo. Pero el más viejo creo que Federer con 35 años, ¿no?
Con 37,
sí,
¿no?
Sí, bueno, él es bien viejo, vamos a decir, para esto, pero él es un atleta increíble. Posiblemente haya sido el mejor de toda la época, ¿ok? Federer, el mismo, ¿ok? Y los otros llevan mucho tiempo también, los dos, tanto Nadal como Djokovic. Llevan tiempo, han ganado mucho, ¿has visto la cantidad que han ganado?
Sí, señor.
No creo que haya nadie igual.
Bueno, entonces,
la historia les ha sonreído en ese sentido, los ha puesto junto aquí.
Yo estoy de acuerdo con
usted. Es el renacimiento del tenis, en el sentido, cuando estaba toda aquella gente que nacieron en Florencia, que es más o menos lo que a mí más me gusta, como Rayo, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo y toda esa gente vivían en un mismo pueblo que era más chiquito que Santi Espíritu.
Sí,
¿me explico?
Sí.
Al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo tú te vas a empatar? Botticelli, toda esa gente estaba juntos. Entonces, a esta gente le pasa lo mismo.
Así es.
De distintas épocas.
Así es.
De distintos países.
Sí, así es. Y yo dije, porque bueno, mucho más fácil es elegir a dos de un mismo tiempo, como lo han hecho Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Ajá.
Como en una ocasión hizo hasta cierto punto Magic Johnson con Larry Bird, porque Michael Jordan llegó un poquito después, aunque de la misma generación, pero un poquito después. Pero de verdad que cuando yo analicé esto y también lo escuché por ahí, yo dije, no, esto es algo que tengo que traer a la mesa.
Y yo creo que está muy bueno, Víctor, porque es muy interesante que te hayas fijado en eso.
Sí, una pequeña observación.
Sí, sí.
Desde 1974,
ajá,
y 11 años después, hasta el 85, Wimbledon fue dominado por solamente tres caballeros: Bjorn Borg, John McEnroe y Jimmy Connors. En solamente una ocasión dejaron que Arthur Ashe ganara un torneo, como decir, vamos a meter otro para que no se quejen. Pero esos 11 años, especialmente Bjorn Borg, que ganó 76, 77, 78, 79 y 80.
Perfecto, sí, dime, bien racha. Rapidito, dime los tres que mencionaste. Bjorn Borg,
John McEnroe.
John McEnroe. John McEnroe no está, digamos, entre los primeros 10 que tengo.
Y Jimmy
aquí.
Connors.
Y Jimmy Connors está número 7, empatado con otros 4 más, con 8.
Sí.
No hay duda de que fueron grandes en su tiempo, pero no creo que se puedan comparar
con Ferro. Nada que ver.
No.
Y luego está Boris Becker.
Se acerca,
en los 80 también. Comenzó Boris Becker, que ni siquiera estaba clasificado entre los mejores 50, y dio la sorpresa a Boris Becker ganando 2 Wimbledon consecutivos. Me están diciendo que vamos a hacer nuestra tercera pausa, pero no se preocupen, vamos a regresar con muchos más deportes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Bueno, ayer sí estaban escuchando el juego de pelota que les brindamos. Como fue tan largo, nos metimos en varios deportes, así que pido disculpas si lo escucharon ayer 3 o 4 veces. En competencias motorizadas, Lewis Hamilton. Sí, correcto. Ganó en su propio país la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y es el 6º año consecutivo que Lewis Hamilton gana el Gran Prix británico, que siempre se celebra en las afueras de Londres. Lewis Hamilton terminó de primero, luego Valtteri Bottas en el segundo lugar, Charles Leclerc en el tercero, Pierre Gasly y luego Max Verstappen. ¿Pierre quién? Dice el Guajiro Peña. Ese nombre no, pues ese fue el que se coló en la más reciente, en los primeros 5. En la competencia general, que Lewis Hamilton, recuerden que la semana antepasada, Hamilton había terminado en el 5º lugar. que para él eso es rarísimo. Pero bueno, ya recuperó no solamente el primer lugar, sino que creciendo con puntos, 223 puntos y una ventaja bastante buena sobre su seguidor más cercano, Valtteri Bottas, que tiene 184, Max Verstappen, 136, Sebastián Vettel, 123 y Leclerc con 120. La próxima competencia en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser en Hockenheim, Alemania, el 28 de este mes. Y luego, pues como ahí nomás está Hungría, el 4 de agosto y luego el 1 de septiembre en Bélgica. Luego Italia en Monza. Si les suena ese nombre es porque es uno de los circuitos más populares del mundo y más históricos. Les quería contar también que en lo que respecta la carrocería o la escudería, en este momento la Mercedes está en el primer y segundo lugar fácilmente, no solamente porque ganó las más recientes competencias, sino porque...
¿Y por qué el Olímpico miró al suavecito cuando hablaste de Mercedes-Benz?
Hablando de Mercedes-Benz, quería aportarle algo a Pepe aquí con respecto a Hamilton, que en las últimas, digamos, en las 10 carreras que se han hecho en la presente temporada, él ha ganado 7 de esas. Tiene
correcto.
Un total de 80 triunfos. No hay duda que viene siendo el mejor piloto hoy por hoy que tenemos. Eso es una opinión.
Y el mejor de Stirling Moss, de los británicos.
Exactamente.
Eso era mucho antes que ustedes nacieron.
Ya ves, la Mercedes, casi doblegando a la Ferrari, la Mercedes tiene 407 puntos en lo que va al Campeonato Mundial de Fórmula 1. La Ferrari tiene 243. Luego viene la Red Bull Honda con 191. Y ustedes se acuerdan cuando competía Fernando Alonso en una máquina francesa Renault, que ganó 2 campeonatos mundiales con una máquina francesa, que todo el mundo decía, no, jamás, esto no puede ser. Ya ves que no era la carrocería o la constructora, sino que era el piloto.
Pero por supuesto.
Porque ahora Renault está en el quinto lugar.
Pero claro, así es. La Ferrari tiene un gran historial de ser uno de los mejores en todos los tiempos. Y resulta ser que han estado buscando la manera a nivel de mecánica, de ingeniería, para ver si pueden rebasar a los de Mercedes y no lo pueden hacer. ¿Y dónde está el detalle? En los pilotos.
Los pilotos, claro. Los pilotos. Pero sí, tú tienes un Mercedes ahora, Vito.
Sí, señor.
Sí, tiene un Mercedes.
Oye, la gente la ve en doble y te va a caer a tiro así.
Sí, porque hay comentarios de los colombianos que su carro preferido es el BMW.
Pero bueno, quiero que sepas que los carros, perdón que te interrumpa, que los carros eléctricos que van a hacer la Mercedes y que están haciendo ya, y los carros autónomos que van a estar sin chofer, la Mercedes y la BMW va a hacer una sola compañía que está 50-50 de ellos dos.
Wow. Oh, interesante.
Okay. Y antes de terminar, un carro que conoce Rafael muy bien porque él compitió, Alfa Romeo. Está en el sexto lugar del Campeonato Mundial de Fórmula, pero solo tiene 26 punticos.
Rafa, ¿usted tuvo uno?
Sí, claro, y lo corrí. Corrí las 4 horas a la mar. Sí. Ese fue, yo tenía mucha vida, Víctor.
Ni Alfa Romeo ni FIA me llama la atención. Solamente 4 portes.
Sí, simplemente para terminar, Pepe.
Sí, cómo no.
Yo me cambié simplemente porque hubo una mejor oferta. La Mercedes me dio una mejor oferta y te digo la verdad, me siento mucho más contento sentado en un carro Mercedes que en un carro de la BMW.
Bueno, este es tu segundo Mercedes.
Este es mi segundo Mercedes, sí señor.
Sí.
Bueno, ahora
tengo varios Mercedes, de verdad que son tremendos carros.
Sí, lo son. Sí. Sí lo son.
Descarga Deportiva. Desde Céspedes, Camagüey, se quejan de que no tiene radio. Vamos a ver si le mandamos uno, Carrillo. Fidelito y Daniel.
Tremenda sorpresa.
Buenas noches, estás al aire en vivo.
Oiga, buenas noches.
Buenas noches, campeón, ¿cómo estás?
Ahí en el programa y a todos los que nos escuchan. Oiga, hacía rato ya que no conversábamos.
Sabroso.
Oye, como decía la gente de Napoleón. Como decía gente a Napoleón, la vieja guardia muere pero no se rinde. Están de nuevo aquí ustedes.
Así estamos, la gente de la vieja guardia. A peor cañón. No, deciste que le decía a Carrillo, sí, que hace más de un mes y pico. ¿Tú te acuerdas que te dije que me mandaron un radio? Gary me lo trajo, el hijo mío. Y resulta ser que ahora hace como un mes y pico, tiene problemas de volumen, tengo que bajarlo arreglando, no he podido seguirle a ustedes el programa. Ah. Y lo bueno que están poniendo el programa ustedes.
Pero una observación. Tú tienes un tío que vive aquí en Miami, porque Rafael le llevó hace como 8 años, 3 o 4 radiecitos para ustedes, ¿te acuerdas?
Sí, chico, un radiecito eso nos llevó a nosotros aquella vez.
Bueno, ¿te acuerdas? Ah, no, entonces tu tío se quedó con 2 radios, por lo menos, porque era un radio para cada uno de ustedes.
No, baby, no era un tío, era el abuelo de Baby.
Ah, oye, Cepillo. Cepillo, ¿qué te parece si le hacemos llegar al abuelo de Davis o Danis un par de radiecitos
para que lo manden? No, pero no, se lo coge, ya vimos que se lo coge, que va a hacerlo con otra gente.
No,
uno solamente para que llegue, ¿verdad?
Y los radiecitos, ¿qué marca son? Este me trajo uno que es un radio chino, ¿ese? ¿Cómo se llama
el chino? Todos los radios son chinos aquí nadie hace un radio. Eso aquí lo que hacen es automóvil, aviones y computadoras, pero radio nadie hace aquí ya.
No lo hacen, es verdad, eso no lo hace nadie. Entonces eso está mal antiguo, ¿eh? Óyeme, pues no, ahora estábamos conversando ahí, Pepe. Sí. Danielito y yo estábamos hablando aquí de los Yankees, que este año sí vamos a ser campeones con los Yankees.
Bueno, acuérdate que tienen que toparse contra Houston en los playoffs. Yo le tendría miedo a Justin Verlander.
Ah, Verlander, los Yankees no van a creer en nadie eso.
Fidelito, un saludo, te habla Víctor, un saludo para ti, y me le envías el abrazo a Daniel también, me imagino.
Oye, usted tío, verdaderamente... Tío, está loco por hablar, se lo voy a poner ahora,
Víctor.
Okay,
perfecto, cómo no.
Encantado, mi hermano.
Cómo no, igualmente.
Colombiano, tú eres colombiano de los buenos.
Sí, sí, muchas gracias.
Yo pienso que... Qué raro eso, es raro, pero existen.
Yo pienso que se podrían repetir eso.
Hay una mezcla grande ahí. Pero bueno, este sí es bueno, este es de los de nosotros.
Gracias, Fidelito, muchas gracias.
Es una excepción.
Encantado, Víctor.
El placer.
Y Rafael, me da alegría verte en el programa, porque en los últimos, eso que te estuve escuchando, estaba participando, pero no estabas aquí en el programa, ¿no?
No, ya estaba por teléfono porque he tenido problemas de salud, pero tú sabes,
sí,
yo soy duro de pelar.
Sí, tú eres duro, pero igual que el Guajiro ese, papá.
Muchacho, el Guajiro y yo, si sumamos la edad, el Guajiro y mío le pasaban por el lado a Cristóbal Colón.
Así mismo.
Si tú apenas tienes como 71 años, ¿no?
Tú sabes quién, Pepe, le daba mucha alegría. Tú sabes quién estuvo hace como 10, 12, 15 días más o menos. Estuvo aquí en la casa, Rolly, compadre.
Ah, mira, Rolly, qué bien. Oh, wow.
Un saludo para ellos, allá en Florida, a él y como es Aníbal y... Aníbal Junior, Aníbal viejo.
¿Y hace cuánto se resolvió aquel problema que teníamos?
No, ya casi ya todavía, ¿viste? Ya es una bobería lo que le quede, ya ahorita está, ¿viste?
Bueno, Fidelito, vives en...
Sí, mi hermano, oye, Demio...
Dime, campeón.
Oye, mi hermano, te quiero.
Igualmente, pero nosotros queremos, no solamente a ti, también. A los 11 millones de cubanos.
Así mismo. 11, yo creo que ya no hay 11, ya Demio.
Sí,
yo creo que hay como 7, 8, por ahí.
Bueno, yo tengo
que Fidelito, eres de Florida, ¿no?
Sí.
Mira, 7, 8 millones de la cantidad de vacas que había en el 59. Y había como 5 millones de personas. Habían 2 vacas por persona.
Sí.
Sí.
Eres de Césped, yo pensé que era de Florida porque me encanta Florida, Camagüey, ¿no? Es una zona muy bella.
Sí, Florida plana. Está pegadito aquí a nosotros. Oíste, nosotros estamos pegaditos. Césped y Florida es casi lo mismo. Estamos muy pegaditos aquí.
Bueno, déjame decirte que Edemio dice que quiere a los 11 millones cubanos. Yo te digo que no a los 11 millones. A algunos que yo no los quiero nada.
Sí, así mismo es, mi hermano, así mismo es. Oye, pues, Rafael, yo voy a poner aquí a Danielito, ¿le quiere decirle algo ahí?
Ok, perfecto.
Oye, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, campeón.
Bastante, Daniel.
Buenas noches a todos. Pues nosotros estamos deportivamente muy contentos, pues. Después de un año en general de, no sé, de tristeza, pues LeBron, que es nuestro jugador fuera de los playoffs, triste de Barcelona en la temporada, y después la sequía de años ya de los Yankees sin ganar. Pero me parece que ahora sí estamos contentos, pues el Barça está fichando bien, Griezmann ya llegó, LeBron me parece que se está reforzando, candidato fuerte de la temporada que viene, y los Yankees que van a paso de gigante y me parece.
Ahora, Daniel, una pregunta. Pese a que el equipo de los Yankees, desde que comenzó la campaña regular el pasado 28 de marzo, ha tenido un hospital, aún así se mantiene en primer lugar. ¿Qué opinas de los Yankees?
Sí, porque es lo que pasa. los Yankees han tenido mucha suerte este año también. Me parece que esa maldición de, bueno, ese que les cayó en la década del 70 cuando no ganaron nada, me parece que se va a quedar ahora corto, porque con poquito se van sin algo, pero me parece que este año ganamos y en la década nos vamos con por lo menos una serie mundial. Los Yankees, creo que este año apostaron por, sí, no por lo que estaban haciendo todos estos años atrás, que era de tomar muchos veteranos, jugadores, sí, millonarios, pero que no rendían como habían rendido en sus mejores momentos.
Claro. Tocaste un tema muy importante, década del 70, la dinastía de, sí, Oakland, tres campeonatos, y también de la maquinaria roja con Tani Pérez, que es vecino tuyo ahí, Tani.
Sí. No, los Yankees se han llenado de figuras jóvenes. Han tenido también la suerte de eso, que han explotado muchos peloteros en estos años con ellos. Aaron Judge el año pasado, Gleyber Torres, Gary Sánchez. Llega también a ayudarlos ahora en su Encarnación. Luke Boyd sale. Llega. Entonces el picheo también se ha portado muy bien, el bullpen sobre todo. Los abridores han cumplido, por así decir, pero el bullpen sí ha sobresalido y no, los Yankees van muy bien este año. Creo que su principal enemigo, me parece, va a dejar atrás a los Astros en la disputa por la Liga Americana, pero para la Serie Mundial me parece que son los Dodgers, que es el equipo que más fuerte veo ahora mismo en todas las grandes ligas, junto con los Yankees, con un Ryu que está encendido.
Sí. Tú sabes que el sueño dorado de la televisión norteamericana sería una serie mundial Dodgers contra Yankees.
Bueno, que el sueño se le va a hacer realidad. A mí me parece que esa va a ser la final.
Pero el problema que tienen, mira, como equipo yo creo que los Yankees son mejores que los Astros de Houston. Eso sí lo creo.
Sí, pero
el único problema que yo veo ahí es que si es una serie de 7 partidos, le van a tirar 3 veces a Justin Verlander. Y ese es el único problema que yo veo que tienen los Yankees.
Yo creo que los Yankees perdieron por ese pitcher, si no hubieran ganado el año pasado.
Eso es lo que yo pienso también.
Sí.
Bueno, vamos, nosotros estamos con esperanza de que llegue Max Scherzer antes de los playoffs.
Vamos a ver. Y si es una serie corta, si se ven en la primera ronda, aún así se lo van a tirar 2 veces, en una serie de 5 partidos.
Sí, no. No, pero bueno, creo que Verlander es un excelente pitcher, pero los Yankees tienen de las mejores ofensivas de la Grandes Ligas y se las va a ver difícil.
Bueno, ahora en este momento Encarnación metió a jonrón número 26, que hacía días que no metía y los Yankees están ganando 2-1. Esa fue una adquisición muy buena a los Yankees, ¿sabes? Encarnación, tremendo pelotero.
Sí, pero ves, los Dodgers apaleando a Filadelfia también. O sea que...
Es increíble, las Grandes Ligas tienen... por eso Mike Trout me parece que es el mejor pelotero del mundo y... Porque es un pelotero que desde que salió se ha mantenido siendo de los mejores siempre, siempre ha estado así. No como lo ha pasado a otros como Boone Garner, que salió, tuvo tremendas temporadas y de repente empezó a mermar, como le pasó a Tim Linsen, con que también mermó después, como lo ha pasado a muchos. Edwin Encarnación fue un pelotero que, al todo lo contrario, cuando Edwin Encarnación salió quizás no era ese peloterazo, era un pelotero medio. Y de repente se volvió el de los mejores bateadores de la Gran Liga.
Estoy de acuerdo contigo con este pelotero de Los Angelinos, Mike Trout. Ahora, de los cubanos, en mi opinión, quisiera que me hablaras no de los cubanos, pero yo creo que los últimos 5 o 6 años, de ahí para acá, el 2014, 2015, lo mejor que ha pasado por aquí se llama, estamos hablando de bateadores, ¿no? Se llama Pito Abreu.
Sí, sí, no, es claro, es obvio. Pito Abreu todos los años, quizás su primera temporada opacada por Yoenis Céspedes, que hizo 2 o 3 de sus mejores años como deportista, donde quiera. Pero sí, bueno, Pito Abreu cuando debutó, Yoenis Céspedes
no... Novato del año,
o sea,
en 2014.
Sí, Céspedes ya no podía discutir el novato del año. Pero sí, bueno, lo opacaba, me refiero a los números de Céspedes. Pero okay, pero Céspedes después... le pasó lo mismo.
Céspedes en el primer año.
Pito Abreu se ha mantenido.
Sí, en el primer año de Céspedes, 2012, con Oakland, no ganó el novato al año por culpa de un pelotero de Los Angelinos, que se llama Mike Trout.
Mike Trout. Ahí, no, es el mejor, sin duda. Y es una lástima que esté en un equipo que le falta carácter para llegar a lejos y para ganar una Serie Mundial. Me parece que es un pelotero que se merece más.
Pues mira, Bellinger acaba de conectar su número 32 de la temporada sobre la cerca. Y ya pensando en una posible, probable Serie Mundial Yankees contra Dodgers, sí, que el año pasado hubo récord de jonrones, Astros y los Dodgers. Imagínate este año con dos de las ofensivas más explosivas del mundo.
No, ya, afina la punta del lápiz porque Bellinger va a seguir dando.
¿Quién está bateando con los Yankees? Giannis. Ah, te tocó un po. Mira tú, qué interesante. No está agarrando el bate muy bien. Se nota que en Grecia no se juega pelota. Sí. No, es que Fidelito, Dani, estamos viendo aquí cómo Giannis Antetokounmpo agarra un bate para hacer un swing.
Sí. Bueno, pues mira, ese es nuestra promesa del baloncesto. Nosotros somos muy simpatizados mucho con Giannis. Y me parece que va a ser de aquí a el año que viene ya a estar con LeBron ahí arriba.
¿Ustedes vieron la final vieron la final de la NBA por el paquete o la vieron diferida por la televisión del estado?
A mí no me gusta ver las cosas diferidas. Yo vi los resúmenes, escuché los resultados y vi los resúmenes. No me gusta ver, si lo veo, lo veo en vivo, si no, no lo veo.
Sí, no tiene gracia.
Sí.
Sí. Entonces lo que hice fue que vi los resúmenes de los partidos y tremenda final. Yo ganó el equipo que yo quería. Los Golden State para mí en el baloncesto es como el Real Madrid en fútbol, es mi enemigo.
Ahora, ¿qué se comenta ahí, por ejemplo, de un gran prospecto del béisbol cubano? Jordan Álvarez de las Tunas comenzó imponiendo récords. ¿No?
Sí, lo vi, ya vi, o sea, nosotros vimos yo lo vi un día, me pongo a ver en la televisión noticias y ponen, porque ya gracias a Dios aquí en Cuba se está hablando de los cubanos, por fin se hace justicia y nos dicen de nuestro compatriota, y vi que Jordan Álvarez 7 jonrones había debutado poco antes y no, me parece que el muchachito va bien.
Sí. Bueno, Camagüey tiene buenos peloteros acá.
Sí, sí. Hay uno ex Grandes Ligas que regresó y va a jugar Serie Nacional aquí en Cuba.
¿Tú dices Alexei?
Arruabarruena.
Están Arruabarruena con Matanza. Está Alexei con Pinar del Río.
Sí.
Estaba Riquimbili con Villaclara, pero ahora le ofrecieron un contrato.
Sí,
creo,
pero Alexei Ramírez y Riquimbili de Cancún ya más bien son hombres retirados. Arruabarruena sí. Tiene edad todavía calidad no, edad sí.
Bueno, le vamos a pedir a nuestros socios ahí en la Peña de Céspedes Camagüey que se queden con nosotros porque viene la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, solamente repasar el único resultado final que hay hasta ahora, que fue que los Gigantes de San Francisco apalearon a los Rockies de Colorado 19-2 en el primer partido de una doble jornada. Jeff Samardzija, el ganador 7-7, lo perdió Márquez 8-5, y en ese partido Brandon Belt, el shortstop de los Gigantes, impulsó 8 carreras en un solo juego. Y en este momento, varios partidos que ya comenzaron, por ejemplo, a los Dodgers apaleando a Filadelfia 7-1, Tampa Bay derrotando por ahora en el quinto inning a los Yankees 2-1, Boston aplastando a Toronto 10 carreras por 4 en el tercero, Detroit 5, Cleveland 3 en el sexto, Cincinnati 1, Cachorritos 0 en el tercero, 0-0 Milwaukee, Atlanta en el tercero, Cardenales 1, Piratas 2 en el segundo, y Chicago White Sox, Kansas City 0-0 en el tercero. El resto de los partidos más tarde, Houston contra Los Angelinos a las 10 de la noche.
Bueno, papito, quería tocar un tema. Se mantiene por ahí Fidelito, creo, ¿no?
Creo que es Davis. Danis, ¿quién está con nosotros?
Sí. Danis. Bueno, te quería comentar que en República Dominicana aún permanecen muchos prospectos cubanos. y estaba leyendo una información de Carlos Enrique García, que bueno, muchacho de Ciguavira, que continúa esperando por la agencia libre ahí en Santo Domingo, en República Dominicana. Es un muchacho de 17 años, es de Ciego, y bueno, arribó precisamente a principios de este año a República Dominicana en busca de un contrato profesional. Sin embargo, hasta ahora no ha firmado. Se ha hablado muy bien de este muchacho que formó parte del equipo juvenil, y otros sí ya han logrado firmar el contrato.
Edenio, ¿cómo es que se llama ese muchacho?
Se llama Carlos Enrique García, es de Ciego Ávila. Mide 6'4" y pesa casi 200 libras. Y tiene una recta, con esta edad, superior a las 90 millas. ¿Qué te parece?
No, pero muchos cubanos que se han ido para Dominicana esperando y se han quedado varados. Uno de ellos es la principal figura del equipo Camagüey y el 15 Nacional, el pitcher José Luis Ruiz. ¿Se fue?
No,
está con los Orioles.
Sí, José Luis ya está lanzando en el béisbol de Liga Menor. No lo ha ido muy bien. José Luis es joven, tiene 24 años.
No, sería jovencito.
Tiene 24 años.
Jovencito, lo que tiene son como 23 años.
En el 2014, Jorge Luis Ruiz fue el mejor pitcher de Cuba. 2014 en los Centroamericanos de México. Incluso lanzó el último partido discutiendo el oro y lanzó 8 entradas y 2/3. Se complicó faltando un agua contra la República Dominicana, pero bueno, hizo una labor fantástica.
Ese se lo salvó Mendoza. Mendoza.
Mendoza está acá con un equipo de Liga Menor en las Grandes Ligas, pero bueno, no ha hecho grandes cosas.
Durísimo que tiraba.
Jugó muy bien en Japón, lanzó bastante bien.
Pues Mojito ya ha pichado en la Grandes Ligas con los Orioles, ¿ha tirado?
No, todavía, está en Liga Menor.
No lo han subido.
Tiene un récord
pero
un poco
malo. Se pensaba que lo iban a subir.
Sí, es de ahí de Camagüey.
Es de ahí de Camagüey.
¿Ustedes, para ustedes los muchachos en Céspedes?
Primero equipo Cuba, cuando se fue aquí.
Le voy a pedir al Cepillo Carrillo que los ponga en la rotación, porque ustedes están muy animados. Me gusta cómo está yendo esta conversación con ustedes. Tienen mucha energía y están... Se nota que no hemos hablado mucho tiempo, porque están muy animados.
Mi hermano, qué clase de cariño y amor le tenemos a ustedes. A todos, pero ustedes siempre... Bueno, la peña no se lo lleva su nombre.
Ah, bueno, muchas gracias. Viste que yo no quería mencionarla porque uno...
Oye, mi esposa te manda saludos. Sí. Oye, Pepe.
Dígame.
Dice mi esposa que te manda saludos.
Ah, bueno, un abrazo para ella.
Si quieres de la familia.
Verdad que dice aquí Fidelito y Daniel de la peña de Pepe Lacayo.
Claro, pero yo no lo he mencionado, que es la peña. No. Yo mencioné Céspedes. Mira, Camagüey.
No, pero tiene un letrero en su casa, en la puerta de la casa, que decía, hay una peña que se llama Pepe Lacayo. Están Fidelito, Daniel, y después todos los nombres de ustedes ahí. Pero él no lo menciona nunca, tú sabes.
Oye, qué bien. Una preguntita, el abuelo de Danis o Davis, no sé quién es, sigue viviendo por aquí.
Aquí no, pero nunca tuve, y no hay más.
Ah, bueno, es que a ver si les podemos hacer llegar un implemento deportivo.
Espérate un momentico, que te voy a coger ahora, espérate un momentico. Danis, sí, diga.
Buenas noches, Dani.
Sí, dime.
Oye, ¿tu abuelito sigue viviendo por aquí cerca, en la capital del sol?
No. Parece que es un niño el que está ahora en este momento, porque Dani está hablando con alguien ahí atrás.
Ah, bueno, está bien.
No, soy yo, es Daniel Pérez.
Ah, ok.
Soy yo aquí.
Bueno, tú también eres yanquista, ¿verdad? Como todo,
sí,
el mundo.
Claro, claro.
Sí.
Casi todos los cubanos. Yo no soy yanquista. Yo soy del equipo de Holguín y de los Burros Fomento.
Bueno, dime tú, ¿qué es lo que estás esperando de tus Yankees este año, además de una conquista en la Serie Mundial, que va a ser un poquito más difícil de lo que todo el mundo se imagina?
Sí, nosotros estamos aquí esperando que los Yankees no se vayan en blanco otra vez.
Sí, pero tú estás hablando de deporte.
Sí, bueno, Pepe.
Dígame.
Mira, para que me mande el implemento deportivo, me hace falta que después tú me llames por interno, ¿no?
Ok.
Para darte el número de Ari, para que... Le mandes un mensajito.
De acuerdo.
Y ya que sepa que eres tú, para que te coja el teléfono cuando eso, para que ya se lo haga llegar allá.
Perfecto. Pero me están diciendo, muchas gracias a la peña de Céspedes Camagüey. Un abrazo para todos ustedes. Muy animada conversación. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Pero no se preocupen, regresamos mañana con otra... con otra cita de 120 minutos. Al duro y sin guantes. Quédense acá. Las noticias y luego Magdalena de Cuba por Radio Martín.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.